Uno, dicen que el diablo miró esa zona del desierto y murmuró: Bendito sea mi reino. Por ese yermo de arenas coloradas, donde solo se escucha el sonido del viento que lame las dunas, corre la carretera. Sobre ella avanza la camioneta Chevrolet Pickup modelo 77. El agua se cuela por los agujeros de su radiador deforme. Casi se puede tocar el aroma del motor fundiéndose y el de la carrocería herrumbrosa que se viene deshaciendo desde hace años. Dentro de la cabina van Juvenal y dos de sus hermanas. Él maneja y ellas se turnan para hablarle, para que no se vaya a quedar dormido, para que fije la vista en el horizonte y preste atención a los huecos, que en esa zona son más que el camino. Echado en la tolva de la camioneta, arropado entre ropa de cama descolorida, el pequeño Marcelo intenta si sintonizar una radio de transistores, jugando con el dial y el cable amarrado a la radio que sirve de antena, peleando para que las ondas le regresen la voz de su presidente, quien va a empezar, como cada 28 de julio, su mensaje a la nación. Juvenal debe detener la camioneta cada cierto tiempo, bañado en sudor, para cargar un porongo de agua con el que satisface la sed del radiador. Marcelo hace el ademán de pararse. Tranquilo, sobrino, tú sigue allí con la radio y dime lo que dice el presidente. Marcelo apenas si escucha, sigue luchando contra el cable que hace de antena receptora, hasta que, sobre el penoso ruido del motor y entre la interferencia, lo golpea una voz. El presidente anuncia que va a proceder a la estatización y nacionalización del sistema financiero y de seguros. Entrecortadas, Marcelo escucha las palmas de los congresistas del Partido del Pueblo. Ahora sí nos fregamos, tío, grita Marcelo. Nos fregamos, huevadas, responde Juvenal. Es lo mejor que ha podido hacer este huevón. Antes de meterse a la cabina, le predice: Vas a ver, sobrino, a partir de hoy todo va a mejorar. Varias paradas más y horas después, la Chevrolet entra a la capital en tinieblas. Marcelo, arropado entre las sábanas, piensa en el final de sus vacaciones. Acaba de cumplir 14 años. En pocos días comenzará otra vez el colegio. Trata de imaginar lo que se viene. Estatizar los bancos no puede ser tan grave, piensa. No es el fin del mundo. No hay ninguna razón para entrar en pánico, se convence. No hay razón para perder la fe.
Ulises González, buenas noches.
Buenas noches, Hernán. ¿Qué tal?
País de hartos, ¿no?
Así se llama la novela que escribí cuando estaba todavía extrañando mucho mi país, porque por cosas de la visa vine acá y estuve 8 años sin regresar y tenía estas imágenes que ahora, cada vez que la leo, en verdad, me viene la imagen vívida, porque casi como que yo era ese chico de 14 años que en ese momento escuchó que su país iba a la mierda, sin saberlo, ¿no? Eso. Políticamente fue un momento bastante desgraciado en la vida del país de Hartos.
Sí, es que yo, leyendo la novela, que en sí no hay, a ver, referencias claras de Alan García y de, en fin, de Fujimori, es decir, no están los nombres propios. Y yo pensaba, bueno, esta historia también puede ocurrir en cualquier parte de Latinoamérica. Esta corrupción política, económica, este país sin rumbo.
Sí, país
Y también
racista,
pensaba, bueno,
clasista.
racista, clasista. Y pienso que es una novela de iniciación en un punto. Este Marcelo que despierta al mundo y ve, bueno, que su país es esto, este país de hartos.
Sí, la escribí, como te digo, bueno, la novela tiene muchos, como tú dices, una novela de iniciación un poco peca de pretensión. Yo acababa de terminar la maestría de literatura inglesa y me había leído, bueno, Sófocles, había leído toda la Odisea, la Ilíada, la Eneida, todos los clásicos griegos y los clásicos ingleses, y de alguna manera quería contar la historia que yo recordaba de que un poco como que marcó mi adolescencia, y contar cosas de joven mezclando ahí todo, ¿no? Hay eso que te digo, pecado de iniciación, hay un poco de Joyce, hay un poco claro, la ambición esta de la novela total que dice Vargas Llosa, que contar el Perú que viví. Creo que fue un buen ejercicio. Y me dejó más o menos satisfecho, aunque tú has leído el PDF, salió con muchísimas erratas, lo cual siempre me ha perturbado desde el día que la abrí, dije, mierda, se equivocaron acá. Pero bueno,
Eso
también.
siempre nos da vergüenza, pero bueno, pasa, ¿no? Con las novelas que salen en lugares indie, independientes, bueno,
Sí,
sucede. Es parte del estilo de las erratas.
sí. Sí. Sí, pero por eso yo a mí me duele cuando me dicen, me quiero comprar tu novela. No, no la compro. Ya la reeditaré. Hablé el otro día con Pedro Medina, me dijo que la corrija y se la mande a Seth. A ver,
Claro,
tomará
muy
tiempo
buena
la
idea.
corrección. Gracias. Así está.
Yo estuve con Marcelo, con sus primeros amores, con esa imagen tan, tan vívida y que, repito, puede suceder también en Argentina cuando esa empleada no come lo mismo que diríamos que sus empleadores y encima
Claro.
tiene sus propios utensilios.
Sí, claro. Esa es la familia en la que yo crecí, ¿no? Creo que también menciono, hay un viaje que hace Marcelo a Buenos Aires en medio de la epidemia del cólera, y hay una argentina, y Marcelo entra a la cocina y la argentina le dice, mira a mi mamá que está limpiando tus platos en otro lado, porque es un peruano apestado que llega con cólera, ¿no? En esa época el cólera era lo que diferenciaba a los peruanos que viajaban. El cólera, el terrorismo. Cuando Argentina estaba boyante y el dólar valía un peso, ¿no? Un dólar, un peso. La época dorada de Menem.
Época dorada que después lo pagamos. Pero
Exacto.
decía, esa imagen que la recuerdo, hay mucha gente de Latinoamérica, y de hecho un gran amigo, amigo peruano, que me contaba que en su casa sucedía lo mismo. Y cuando llegó a este país, por suerte, se dio cuenta que eso no existía. ¿Qué sentiste vos cuando llegaste a este país y viste que, claro, eso no es parte del sistema
Claro,
americano?
uno siente que ese es el mundo en el que a uno le hubiera gustado nacer, ¿no? Con todos sus problemas, porque Estados Unidos también tiene otras cosas feas, ¿no? Pero cuando la gente habla de racismo, de clasismo que existe en Estados Unidos en cierta medida, no creo que no se puede comparar con el tipo de. No sé muy bien cómo será. Tengo algunas experiencias de gente que sé que en Argentina a cierta gente que se le dice negros, y yo decía, pero si ese tipo no es
Sí.
negro, y es como que una cosa fea de marcar a la persona que tiene que ver con su ignorancia, con su falta de cultura, con su falta de clase, no sé. Pero es una cosa, en Perú el racismo y el clasismo. Te marca y como tú dices, cuando llegas a Estados Unidos te das cuenta que no tiene que ser así, ¿no? Yo trabajaba también, hacía trabajos de supervivencia y comía en los mismos utensilios y con los mismos platos y cubiertos que el resto de. Trabajaba en un club de golf, estacionando autos, y cuando había que comer, entraba y compartía con todo el mundo, y creo que nadie se preocupaba de que los platos de los sirvientes estuvieran a un costado y con su nombre, ¿no? Porque podías contagiarse, no sé, qué sé yo, o sea, imagino, miedo, tuberculosis, qué diablo sería, pero el Perú es un país bastante enfermo en ese
¿Y
aspecto,
crees que eso se puede erradicar o no? Pasa el tiempo y sigue lo mismo.
¿no? Yo creo que ha cambiado bastante, ¿eh? Una de las razones por las cuales publiqué la novela el 2010 era porque yo quería representar a un país que estaba seguro que había cambiado muchísimo desde que yo había salido. Y una de las cosas positivas que dejó Sendero Luminoso, la inmigración masiva a Lima, es que creo que nos mezclamos todos, ¿no? De cierta manera. O sea, sigue habiendo clasismo, sigue habiendo racismo, pero como el racismo, por lo menos yo creo que el racismo es en gran parte ignorancia. Una vez que te mezclas con otras razas, con otra gente, con otra cultura y la mezcla obligatoria es en una ciudad caótica como Lima, creo que algo de eso hay otros problemas, pero creo que ese problema del racismo brutal que había cuando yo me fui, de alguna manera ha desaparecido, de alguna manera, todavía existe, ¿no? Pero creo que ya no con esa brutalidad de antes, que el que era un poquito blanco creía que era superior al cholo que llegaba de la sierra y que porque hablabas de cierta manera y el otro hablaba con el acento marcado del quechua y inmediatamente era alguien superior, que tenías que tener una actitud como de paternalista. Creo que eso ha desaparecido, hasta ha desaparecido un poco, ¿no? Pero sigue habiendo racismo, ciertamente. Y clasismo de todas maneras.
Vos dijiste que estuviste, ¿cuántos años sin volver? 8, 9.
Ocho,
A tu país.
solamente ocho. Sí,
8.
que lo
Yo
digo,
estuve
lo
10
digo,
años.
bueno, fueron ocho. Yo sé que mucha gente que está 13, 20 sin volver, pues eso no es gran cosa, pero fue un periodo de estar lejos, ¿no? Que también siempre duele un poco.
Sí, totalmente. Por eso te decía, en mi caso estuve 10 años y cuando vos comentabas, bueno, yo en ese tiempo creía que mi país había cambiado en ciertas cosas, como yo también. Ahora bien, cuando yo volví, me di cuenta que yo había cambiado más que en mi país. En tu caso, esta experiencia de estos 10 años, me imagino que también habrán sido muy importantes en tu educación sentimental.
Sí, yo también. Bueno, ahora no sé si cuando regresé la primera vez, yo volví el 2000, yo salí el 2000, regresé el 2008. Yo ahí no creo que no sentía, pero sí, eso que tú dices de que he cambiado demasiado. Pero en las últimas veces que me he planteado, alguien me ha planteado la pregunta, ¿y tú regresarías? Me doy cuenta que ya no, o sea, que sí, o sea, si tuviera que regresaría, pero que sería demasiado difícil adaptarme a una manera de vivir que no me gusta. Entonces, yo creo que ahí está el gran cambio, ¿no? Antes yo era como, yo soy peruano y el Perú es lo mío y eso ya no me llama. O sea, no puedo, ¿no? O sea, me fastidia la posibilidad de tener que regresar, porque creo que sí, hay ciertas cosas que no me gustan, que sí tienen que ver con el racismo, la discriminación, pero también tienen que ver con la manera en que se vive la inseguridad en todo sentido, ¿no? Que tiene inseguridad por robos, por inseguridad política, inestabilidad de no saber qué va a pasar. Que en Perú todavía, como tú sabes, en Argentina, claro, también, esa inestabilidad no te permite planificar nada, ¿no? Es como que vives pensando en qué va a ser los próximos 2 años y después ya se sabrá. Acá, tal vez será la edad también, ¿no? Es verdad que uno envejecemos y nos malacostumbramos a ciertas costumbres y la idea de romper con todo eso y volver a la inestabilidad es un poco. Sería un poco traumática. Eso.
Y
Eso.
si volvieras, por ejemplo, ¿no crees que a nivel literario sería diferente? ¿Tu panorama no sería mejor? Como escritor que escribe en español en los Estados Unidos, por ejemplo.
Como escritor en Perú. Bueno, el mundo del escritor en Perú es bastante complicado, ¿no? Yo creo que todo cambio, sobre todo, bueno, todo cambio o todo miedo al cambio es simplemente que uno se malacostumbra a la comodidad de lo que tiene, ¿no? Y cuando hay una cosa traumática, generalmente eso genera una experiencia interesante de contar. O sea, creo que seguramente que me haría más rico como escritor si estuviera todo el tiempo cambiando y no estuviera en este modo confortable en el que estoy ahora, pero creo que Creo que sería como escritor, el mundo literario en Perú es bastante. Ya, esto yo sé que lo vas a poner después, no quiero chocar, pero creo que cualquier escritor peruano sabe que el mundo literario en Perú es puñales y puñetes y golpes bajos y es bien miserable. O sea, ser escritor en Perú es tú y tus lectores y vivir de otros trabajos, ¿no? Como acá, pero vives peor. ¿No? Y peleándote con amigos o gente que antes considerabas colegas, todo el mundo se pelea por un pedacito de lo poco que hay. Es bien triste, es triste. Y creo que es no solamente en la escritura, en todas las artes, es un poco así. Hay tan poco que todo el mundo se pelea por lo poco que hay.
Pero eso mismo también sucede en Argentina, por ejemplo, ¿eh?
Sí.
Viste, uno, por contarlo todo, digo, la hoguera de las vanidades, está a la orden del día. Hay muchos roncagleros en todas partes.
Diablos, y no menciones a Santiago. He conocido, yo siempre he dicho muy sinceramente que me parece una novela asquerosa, la que ganó el Alfaguara, pero todo el mundo me dice, ah, pero Santiago es una gran persona, y supongo que es una gran persona, no es mi amigo, pero esa novela es malísima, la que hizo sobre Sendero Luminoso, Abril Rojo, es muy mala.
Sí, ¿sabés cuál es buena? La anterior, Pudor.
Sí,
Pudor es una
pudor.
buena novela.
No la he leído, ¿sabes qué? Yo me compré mi Abril Rojo muy entusiasmado, feliz, y el golpe fue horrible, ¿no? O sea que me pareció una vergüenza que una novela así pueda ganar un premio de la talla, ¿no? El premio este que ofrece el Alfaguara. Pero sí, mucha gente me ha dicho que no es lo mejor que escribió, que bueno, pues hay cosas editoriales que uno no conoce.
Sí, pero Pudor es buena, pero todo lo demás, de verdad, son libros muy flojos, creo yo. Pero a Roncagliolo le pasó algo que suele ocurrir y es difícil. Es decir, sobrevivir a una fama temprana, ¿no? Un autor como él, joven, con Pudor, luego se llevó al cine, Abril Rojo, que ganó el premio este.
Sí.
Y luego, bueno, una sucesión de novelas bastante
Bastante mala.
insípidas.
Sí.
En cambio, hay otros autores que vos ves que tal vez su ascenso, diríamos, ¿no? En la carrera literaria es todo más normal, más paulatino, más orgánico.
Sí. Bueno, no
Eso,
puedo,
y
no,
también.
no he leído toda su obra, pero te digo, yo leí Abril Rojo y me dio ganas de no volver a leer nada que escriba él, pero leeré Pudor en algún momento, por
Sí,
curiosidad.
es una
Este, y ese,
hermosa
pues
historia.
no sé si es problema de él, a veces es problema, como te digo, del mercado editorial, ¿no? Que quieren esta necesidad de encontrar al nuevo Vargas Llosa, ya creo que ya no, pero hasta hace unos años también a Jeremías Gamboa le pasó lo mismo, ¿no? Claro,
Exactamente, contarlo todo, ¿no?
contarlo todo podría haber sido una novela interesante si no hubiera sido por toda la porquería que hicieron de mercadotecnia alrededor del sucesor de Vargas Llosa. Uno va a leer una novela bien escrita, o sea, interesante, pero no extraordinaria como te la venden. Inmediatamente, pues es inevitable que haya una sensación de engaño, ¿no? Me engañaron, o sea, ¿esto qué cosa es? ¿Por qué me dicen que este tipo es el
Sí.
próximo sucesor de Vargas Llosa? Me hubieran dicho que es una novela, una buena novela, y lo hubiera leído con más cariño y hubiera seguramente perdonado los errores, etcétera.
Sí, los lectores no son tontos, ¿no? A veces pareciera que las
No.
editoriales piensan eso. Los cuentos de Jeremías Gamboa, te los recomiendo, están muy bien logrados, ¿eh?
He
Tiene
leído
un
unos
libro de
cuantos que sí me han
cuentos.
gustado. Sí. Y él también como persona me parece muy, muy buena persona. Por otras cosas que lo he escuchado, gente que lo conoce. Igual que Santiago Roncagliola, me parece que es una excelente persona, pero lamentablemente creo que el problema es que entras a este mercado editorial, a cierto mercado editorial, que te agarra y tú aceptas, firmas un contrato y vendes tu alma al diablo, ¿no? Parece que ese es el problema de ambos autores, que firmaron algo y les ofrecieron convertirlos en el sucesor de Vargas Llosa y se jodieron, creo, porque los lectores críticos, los buenos lectores que merecerían, se van, se desaparecen. Hay tantos autores que vale la pena leer que si te sientes engañado, pues te sientes engañado y eso te dura para mucho tiempo.
¿Y quién crees que puede ser, entre comillas, ¿no?, el sucesor de Vargas Llosa? ¿Qué autores vos ves peruanos que te gustan, que están haciendo una obra seria? Benavides, por ejemplo, que deben que...
Si no lo he leído Benavides mucho, el que me gustó muchísimo fue este libro de Ricardo Zumalavia, que también tiene, que no es muy pretencioso, es un tipo muy sencillo. No se vende como el nuevo gran escritor, pero es he leído dos libros de él. Hay uno que es sobre su experiencia, creo que son sus últimos años antes. Él estuvo en Francia y regresó a Perú. Yo recuerdo haberlo visto en la feria del libro el 2010, creo, cuando él regresaba a Perú y haber pensado, pucha, qué valiente, ¿no? Pero bueno, no sé qué situación personal estaría, pero consiguió un trabajo en la Universidad Católica y siguió publicando y entró bastante bien, reingresó bastante bien al mercado editorial peruano y sus libros son muy buenos. Hay uno que se llama, no sé si es No Somos Nosotros, es sobre su último año en Burdeos antes de regresar a Perú, que está bastante bueno. Y después me gusta mucho bueno, he releído la novela de Edgardo Rivera Martínez, País de Jauja, que también es una novela que pasó, los críticos la leyeron, pero entre el público pasó bastante desapercibida. Creo que está a la misma altura que algunas novelas de Vargas Llosa, y no se le reconoce. Y está, se llama La Iluminación de Katsuo, es un escritor ya bastante, ya mayor, ya, del grupo Narración Limeño, es peruano-japonés, es Nisei, que se llama La Iluminación de Katsuo, Katsuo Nishiyama Nakamura, no me acuerdo exactamente el apellido, La Iluminación de este escritor Iga. Que es buenísimo, buenísimo. Eso es lo que... Y bueno, está Carlos Yuchimito, me gusta lo que escribe Carlos Yuchimito, pero él no ha escrito ninguna novela, o sea que no sé si... Pero las cosas breves que escribe son extraordinarias, no sé si hay un novelista, sí, creo que ya la novela total, esa novela tipo Vargas Llosa en Perú, la gente que escribe cosas interesantes ha ido por otros rumbos. Ah, y me olvidaba, tengo que decirlo, si hay una novela muy buena que ha salido en los últimos años es la de mi tocayo Ulises Gutiérrez, que se llama Cementerio de Barcos, que sí consigue lo que yo no consigo, que es en una novela sobre un personaje, recrear todo este periodo de violencia social, económica, crisis de los años 90, 80 y 90 con Sendero Luminoso. Y Fujimori, ¿no? Ese libro es extraordinario, se lo recomiendo a cualquier persona. Ulises Gutiérrez Llantoy, que es un escritor que además no es de la capital, que siempre en los limeños como que ponemos todo el... capturamos toda la atención de la prensa. Él es de Huancavelica y escribe... La novela que ha escrito es extraordinaria. Pero antes de esa novela tenía otra que se llama Ojos de Pez Abisal, que también es buenísima. Y unos cuentos, entre ellos uno que se llama The Cure en Huancayo, que es extraordinario. Y todos son sobre este periodo de 80s, 90s, la época de la violencia política y la represión de Alberto Fujimori. Es una época que yo viví bastante y creo que toda mi generación, de alguna manera, cuando lo lee, se da cuenta que el tipo ha capturado muy bien el momento y las historias son cautivantes y está muy bien escrito. Bastante en la línea de Roberto Bolaño. Esa es Una de las críticas una de las críticas inteligentes que le hicieron es que parece una novela de Bolaño, que me parece bastante es una buena crítica, pero en el sentido de que ya no se deben escribir las novelas así, ¿no? Pero pues, está muy bien,
Ajá.
me encanta.
¿Y qué te parece Trelles Paz? ¿Puede ser?
Sí, Diego, me gusta mucho lo que escribe. Me gusta mucho lo que escribe. Creo que todavía no he escrito. Bioy me gustó bastante. Con Bioy me pareció algo interesante. Bioy también le habían
Ganó un
reventado un
premio.
montón de cohetes y como que sabía también la idea del nuevo Vargas Llosa. Y lo comencé a leer y no me gustó. Y dije, otra de estas novelas así ultraviolentas, hiperviolentas, que no consiguen lo que quieren. Pero me pasó que lo releí, pasé las primeras páginas que no me habían gustado y la novela me fascinó, está muy bien escrita. La Procesión Infinita, su última novela, también es muy ambiciosa, muy
La tengo aquí.
ambiciosa.
Un amigo peruano me la prestó una gama.
Sí. ¿Te
La tengo que
gustó?
leer, estoy acá en la.
Está
No, la
pendiente.
voy a leer. Empecé unas páginas, pero me pareció una construcción muy, muy fina, como está hecha, ¿no?
Sí,
Hay muchas
sí.
partes, hay muchas locaciones.
Bueno, yo he leído las primeras novelas y él ha conseguido construir en sus novelas ha conseguido mejorar muchísimo el estilo. La novela está muy estructurada de una manera que tú te das cuenta que todo funciona todo funciona empujando la historia. Hay algunos personajes de esa novela que no me, y la historia en general, no me llenó tanto como Bioy. Bioy sí, por algún motivo, la empecé a leer, como te digo, la releí, la retomé y no la pude soltar, me atrapó la historia, el estilo, los personajes, pero con La Procesión Infinita, que me gustó también, sentí como que en algún momento comienza a resbalar, hay personajes que resbalan y no se completan. Pero estilísticamente está muy bien, y otra cosa que hace muy bien Diego es los diálogos, la recreación de estas voces de los personajes, lo hace muy bien. Y eso yo sé por experiencia, cuando trato no de imitarlo, pero de hacer eso, que es dificilísimo, capturar diálogos creíbles, voces creíbles y dotar a los personajes de una voz que se extienda toda la novela, es muy complicado, él lo hace bastante bien.
Y ya, la última pregunta a nivel de autores peruanos, que yo este no lo leí, pero siempre me caía bastante mal, medio pesado, que tuvo una especie de blog en su momento y después tuvo un escándalo medio con alguien, en fin, de polleras, creo,
De
y que
polleras.
publicó por Anagrama, sí, que tuvo un segundo premio de Anagrama,
Ah, ya,
que
estás
tenía un
hablando de
blog.
Iván Tais.
Exactamente. ¿Qué te parece?
Ah, mira, yo leí, un ratito, estoy buscándote, La iluminación de Katsuo Nakamatsu, era la
Ajá.
de Augusto Iga Ochiro, sí, porque me gusta mucho, esa novela me gustó muchísimo. Me habían hablado de él, de otra novela, y la compré y me fascinó. Está bastante bien. A Iván Tais lo leí. Sí, tiene una pose así medio pedante. Que creo que no te podría. No he leído tanto a Iván Tais. Leí una novela de él hace siglos, que más o menos me gustó, pero pues era en la época que me gustaba mucho García Márquez y que. Yo creo que si retomara la novela te podría dar una mejor reseña de
Ajá.
Tais. Yo también seguía su blog, que sí sé que se metió en algunos problemas de. Ahora, como persona, ese es el problema, que en Perú el mundo literario es tan chiquito que te enteras de todo. Como persona, creo que no es tan buena persona. Entonces, pero pues, no quiero
Y sí, estamos
calumniarlo.
hablando de. Ah, bueno, pero de vez en cuando un poco de veneno está bien. Todo autor es un coleccionista de odios, ¿no? También,
Qué
amigos.
buena.
Pero, y decime, estamos hablando de hombres. ¿Hay alguna mujer que puedas recomendar, autora, por ejemplo, peruana, que hayas leído?
Sí, me gusta. Espérate. Lo que he leído bueno, la novela La sangre de la aurora de Claudia Salazar, también me pasó que la empecé a leer y también algo me fastidiaba, que debe haber sido que no. A veces te pasa que lees un libro, no es el momento adecuado y te parece que la dejas, ¿no? También lo retomé. Y me fascinó, me gustó muchísimo lo que hace Claudia con encima sobre el tema de la violencia, pero enfocado desde los ojos de las mujeres que lo vivieron, ¿no? Que no se ha hecho mucho. Sí, lamentablemente la literatura peruana está muy, muy hacia lo masculino. Tenemos una visión muy desde el lado del hombre, de lo que pasó. Y creo que es, pues, en parte culpa de nosotros como lectores, en parte culpa de las editoriales que se han promovido muy poco el trabajo de escritoras mujeres. Katia Dawi me gusta, pero Katia Dawi, el problema, lo que yo empecé a leer sus cuentos, me pareció que trataba de, no sé si copiar es la palabra, pero trataba de seguir algo que ya han hecho las escritoras, muchas escritoras argentinas, como Samantha Schweblin, esta de la cosa psicológica, Freud, psicoanálisis metido, que yo leo demasiado eso y ya me cansa un poco. Entonces, pero tiene un par de cuentos, ¿cómo se llama? Tengo pésima memoria, Hernán, por eso a veces no me gusta comenzar a hablar de libros, porque hasta
Fumo
digo,
mucha
¿qué es un
marihuana de
libro?
joven.
Y quedo mal, me gusta, me olvido de los títulos. Pero
Hay mujer, Tompkins, Jennifer, que tiene
Jennifer Thorndike.
nombre, apellido que dice.
Sí,
Exactamente, es
Jennifer.
muy buena. Yo leí algunos cuentos, me parecieron
Uf, ella
muy
publicó
lúcidos.
con Los Bárbaros, el cuento que publicó con Los Bárbaros, que es sobre viajar a Nueva. Su padre, bueno, en la historia del personaje, su padre es fanático de los Beatles y ella viaja ahí para ver el Imagine ahí en Central Park. Es extraordinario. Me gustan mucho los cuentos que he leído de ella. La novela está muy bien escrita, tiene una voz muy fuerte. Ella, novela, ella. Creo que se han hecho varias ediciones de ella. Yo leí la original de borrador. Me gustó mucho la novela, pero no es el tipo de novela que a mí me gusta. O sea, es también demasiado psicológico y esta cosa interna que no sé, que creo que he leído grandes novelas con eso y que a mí no me toca tanto, no me gustó tanto. También puede ser, les lo digo por si escucha Jennifer, puede ser que la novela no la haya leído en el momento adecuado, ¿no? Es una novela que sí me gustaría, por ejemplo, releer. La leí rápido, pero recuerdo que es la historia de una mujer y la relación con la madre, así muy, muy enfermiza, muy obsesiva, muy, muy, muy trágica, muy pesada. Y eso fue lo que, o sea, la novela está muy bien escrita, pero el tema la historia no me tocó tanto. Pero Jennifer Thorndike sí escribe muy bien. Los cuentos son muy buenos.
Bueno, hablando de escribir bien, a mí me gustó mucho tu novela, País de Hartos,
Gracias.
los personajes, hay imágenes cuando van por el desierto, muy, muy logradas y creo que también marcas un fresco, hay una pintura de época. Y me gustaría saber cómo fue la estructura, ya de antemano, antes de escribirla, ¿la tenías o fue a medida que avanzaba se fue dando esta estructura que es lineal de alguna manera, ¿no?
Sí, no, tenía ciertas, como te digo, es una novela con muchos pecados de influencias, entonces quería meter, hay una parte hay partes que a mí me dan risa porque recuerdo que hay un personaje que va, bueno, la primera parte era la idea de que sea muy clásica y la segunda parte, no sé si recuerdas, como que ya la época del terrorismo, de la violencia ha terminado y es la falsa prosperidad que vivimos durante la época de Fujimori, cuando la economía está mejorando y el personaje Marcelo tiene un trabajo. Y esa parte Recuerdo que quería como que hacer algo como lo que hace el estilo, copiar el estilo del. Aparte, me había metido una clase con una clase todo un semestre, estuvimos analizando en el Graduate Center la novela El Ulises de Joyce. Había leído El Ulises y quería hacer El Ulises en esa segunda
Dios.
parte, ¿no? Entonces cambia todo el estilo, que no sé si está bien. O sea, yo sentía como que, claro, o sea, es como la novela el antes y el después de Joyce, pero creo que ahí se me fue la mano con el estilo, cambia totalmente. Quería una cosa mucho más ágil, menos descriptiva. Quería que el ritmo esté marcado por las frases y creo que ahí perdí un poco el control del libro. Y quería que entren los griegos y quería que entre Shakespeare. Hay una parte que se queja la madre de Marcelo, creo que está hablando de que tiene un peón que es ciego, que canta muy bonito, pero no puede ver nada. Era como que meter ahí a Homero y otra parte en que se está que va a visitar a está enamorando a la hija del rey del cable y mientras el rey del cable lo agasaja, él está tratando de tirarse a la hija y claro, era una referencia a Otelo. Entonces, era el rey del cable, que era este rey que Otelo conquista a su hija, a la hija preciosa. Entonces, esas cosas creo que un poco como que a veces salen bien y otras veces arruinaron la historia, pero más o menos tenía la última, es la primera escena la tenía desde el comienzo y la última, cuando lo matan las furias, las benévolas llegan y lo asesinan también. Esa parte también la tenía bien clara. Después, otras escenas iban apareciendo. Tenía claras las escenas que te quería ir regresaba al pueblo de su abuelo. Recuerdo que ahí había algo de Virginia Woolf que me encantaba de las olas. Quería meter ahí esta crítica al novelista que intenta, al novelista pretencioso que quiere capturar una sensación, una generación y que no se da cuenta que cualquier mierda que escribas o cualquier cosa brillante que escribas, pasarán 5 o 6 años y nadie sabrá lo que escribiste. O sea, entonces, por ahí también hay de todo, ¿no? Entonces, se fue construyendo, pero sí habían ciertas escenas que estaban ya pensadas.
Y pienso que Marcelo, en esto de ir creciendo, y parafraseo a un libro de cuentos de Roncalliolo, ¿no? Crecer es un oficio triste, que es
Sí,
muy
sí,
lindo el título.
sí. Sí.
Vas teniendo muchas desesperanzas de amor, ¿no?
Sí.
Es un antihéroe del amor, Marcelo.
Sí, bueno, pues era mi adolescencia, ¿no? La idea de que el amor te marca o de cierta manera las parejas te dejan alguna huella, ¿no? Que por supuesto eso, conforme uno se vuelve viejo, ya se vuelve más, más, no sé si descarado, pero te importa menos, ¿no? Te das cuenta que el amor es simplemente una cosa que viene y va, temporal, que mantenerlo es difícil, pero en algún momento sí sentía que era que si no te hace caso esta mujer, pues mejor te tiras del puente, o si te dice tirémonos juntos y muramos, era mejor que vivir una vida mediocre y como la vida que estoy viviendo ahora, ¿no? Con familia, hijos, el carro, la casa, esa huevada que cuando uno es joven desprecia, ¿no? Y que después cuando llegas a cierta edad, admiras, valoras o por lo menos le reconoces su cierto gusto. Entonces, sí, en cierto modo Marcelo era este idealista.
Bueno, también con la contracara puedo decirte que Ribeiro solía decir, ¿no? Que muchas veces esa estabilidad puede ser sinónimo de felicidad.
Sí. Bueno, sí. Sí, no te voy a negar que. Recuerdo que, por ejemplo, hablando de relaciones amorosas, recuerdo haber en algún momento de mi adolescencia, bueno, tendría pues 19 años, 20 años, y la chica que yo pretendía parecía que no me quería, o no le interesaba. Y recuerdo haber hecho la relación entre, pero ¿cómo le voy a interesar si no tengo un trabajo, si no tengo esto, si no tengo lo otro?
Gracias.
Y haberte planteado la felicidad en términos de, tengo esto, tengo esto, tengo esto, entonces consigo a la chica que yo quiero, ¿no? Que es tan cojudo, pero pues en ese momento tú no tienes ninguna clave, ¿no? No tenía muchas guías, ¿cierto? Algunas cosas que me dijo mi viejo, mi abuelo, que cómo es la vida, vas aprendiendo. Vas aprendiendo, es creo que en este caso el personaje de Marcelo creo que queda claro que va aprendiendo, ¿no? Un poco a deshacerse de estos clavos que se le que son las relaciones frustradas, las pequeñas desgracias que te trae el amor a veces cuando uno le da demasiada importancia al amor.
Venía pensando con esto del amor y la experiencia y la sabiduría en la frase de Ringo Bonadé, Ringo Bonavena, que fue un escritor, un boxeador, perdón, que aquí murió en Estados Unidos, lo mataron, de hecho hay una película, y fue un ídolo de la cultura pop argentina. Y él decía que la sabiduría es un peine que tenés cuando te quedás pelado.
Sí, es cierto, pero creo que el truco está en haber vivido bien ese momento en que se te va cayendo el pelo. Haber tenido, de cierta manera es coraje, ¿no? De cierta manera es coraje, valentía, también mucho de buena suerte, pero eso es lo que te queda, la sabiduría, sí, sería bonito saber lo que sabes ahora y poder otra vez enfrentarte a esos momentos críticos, ¿no? Uno tiene en su vida como tres o cuatro momentos que uno siempre, cuando vuelve, dice, y si hubiera hecho esto, ¿no? Te hubiera gustado. Pero pues te queda también el gusto, por lo menos a mí me queda el gusto de los momentos que yo supe que hice lo que tenía que hacer, o que me divertí, o que la pasé bien, o que ahora que veo estas cosas, hoy día estaba escribiendo un texto para Frontera D y más o menos iba por ahí, ¿no? En la conectando las líneas y ver todos estos momentos en que tu vida se pudo haber ido para acá, pero como tú escogiste esto, se fue para allá. Entonces, es también en que hasta qué punto aprendiste a no tener miedo y tuviste el coraje de hacer huevadas como esta, ¿no? Como venirte a Estados Unidos, emigrar a un país donde no sabías ni el idioma, quedarte, que parece a veces a veces parece simple cuando mira, pero comienzas a ver las cosas que tuviste que pasar y te das cuenta que es harta chamba, ¿no? Que lo más fácil hubiera sido quedarte donde estabas. Seguir la corriente y hacer lo que decía tu papá y hacerle caso a tus tías que te decían, mis tías me decían, ¿cómo te has podido ir? Sentían como que, yo sentía como que era una crítica a mi madre, ¿no? Mi vieja, ¿cómo has dejado que tu hijo se fuera? ¿Cómo has fracasado como mamá, ¿no? Que por otro lado, al revés, yo lo entiendo, mi vieja siempre me dijo, vete, si quieres, anda, llévate, uno nace solo y se muere solo, y uno hace lo que tiene que hacer, lo que quiere hacer, y no pienses en tu mamá, en tu papá, tú haz lo que te salga de los huevos, ¿no? Entonces, eso para mí fue siempre siempre fue el pase, ¿no? De hacer lo que yo quisiera hacer, si no perjudicabas a nadie. Entonces, esa sabiduría la vas aprendiendo cagándola, ¿no? La cagas otra vez y de repente también dejas el miedo y agarras cierta valentía, cierto coraje para hacer cosas que no te hubieras atrevido antes y esas cosas son los que te quedan, ¿no? Te quedas sin pelo, pero te quedan las buenas memorias, los recuerdos de las cosas interesantes que hiciste. Yo creo que hice bastantes.
Así es. ¿Llegaste a qué edad aquí?
¿Cómo?
¿A qué edad llegaste a
28,
Estados Unidos?
tenía 28 cuando llegué
28.
al JFK.
¿Y viniste, es decir, para estudiar o a la aventura y luego decidiste estudiar?
A la aventura, yo tenía, ¿te acuerdas que lo que te dije de la chica? Entonces yo había dicho, trabajo, consigo esto, me compro mi carro, mi departamento, el plan era ese, ¿no? Hasta el año, del año 97, 98, hasta el 2000, ese era el plan. Tenía tres trabajos, tenía un buen auto, vivía en un departamento con unos amigos que su viejo se había muerto, se había mudado y estaba viviendo con ellos. Pero era una vida, eran tres trabajos que me daban menos de lo que acá te daría un trabajo estacionando automóviles, por ejemplo, ¿no? Lo que tenía acá. Trabajos de editor, de profesor, de corrector de textos en Perú. y tenía un estrés horrible, me levantaba con la cabeza que me dolía, la columna que me dolía, era trabajar de 7 de la mañana a 10 de la noche, a veces no tenía, los domingos me la pasaba escribiendo o haciendo alguno de los trabajos que tenía, entonces era eso, ¿no? Trabajar para con el objetivo en algún momento de tener dinero y vivir de cierta manera, ¿no? Que es lo que mi viejo, supongo que la sociedad, tu viejo te educan, ¿no? O sea, has sido una buena universidad, has sido un buen colegio, pues tienes que tener un buen trabajo, un buen sueldo, todo eso. Y cuando yo me voy el año 2000, un poco como que el país estaba cayendo a pedacitos, los trabajos que tenía, que pagaban bien, se fueron desapareciendo. Trabajaba en una revista de cable, por ejemplo, corrigiendo textos de asistente de edición, y la revista había quebrado, iba a quebrar, entonces me dijeron si quería que renuncie, renuncié, cobré una compensación que te dan por los años de servicio. En la universidad donde yo enseñaba dos cursos de cómics, dictaba cursos de cómics, era como taller, cursos y... Ah, la otra cosa que me fascinaba era hacer historietas, entonces tenía el curso de historietas en la universidad, pero había una crisis había una crisis económica, entonces los estudiantes les habían reducido la posibilidad, antes tenían la posibilidad de pagar en cuotas, habían terminado eso, entonces mis estudiantes habían desaparecido y me dijeron que me tome un tiempo, que había un semestre, 2 semestres, no iba a enseñar, y después tenía el trabajo de editorial, y la editorial se estaba yendo a la mierda porque la empresa que nos financiaba, digamos, unas revistas, la empresa que financiaba no tenía fondos, venía la crisis asiática de fines de los 90s. Entonces, cuando yo tengo ese dinero del que me habían, de la compensación y ya libre de trabajos, y pensando bien que la vida que estaba teniendo era una vida de mierda, mucho trabajo, pero nada de diversión, agarré lo que tenía y me dije que me iba 6 meses a Europa. Tenía una amiga en España que me ofreció, bueno, decía que iba a ser una productora de cine, que yo podía ayudarla escribiendo los guiones, pero fue mucho la aventura. Me fui a Europa, ahí más o menos sobreviví, me gasté los ahorros que tenía en unos meses. Después me fui a mochilear por Europa, cuando estaba en Galicia. Una buena amiga, casi mi hermana que vive ahí, la que me había dicho lo de la productora, que al final no salió nada, me dijo, vete a mochilear, porque con ella habíamos mochileado antes por toda Sudamérica, de Chile, por Argentina, Bolivia, Brasil. Me fui a Lisboa, de Lisboa mochileé hasta Alemania, regresé, trabajé en un periódico y como la opción era quedarme de ilegal en España, me
En
dijeron...
España, okay.
Sí, me dijeron, te pagamos el sueldo que tienes, que no era mucho, pero para mí era bastante porque pues era la aventura, pero te quedas de ilegal total y nosotros te seguimos pagando. Y había esa posibilidad y casi, casi digo que sí. Y esta amiga, casi hermana que te digo, Rosana, me dijo, ni se te ocurra, tú tienes la visa que te han dado para Estados Unidos, tienes la visa para Inglaterra que quieres conocer. Había sacado las visas cuando tenía los 3 trabajos. Aproveché para engañar a los embajadores y decirles, tengo trabajo, me dieron mi visita para Europa, mi visa para Inglaterra, la visa para Estados Unidos. Y me fui a Inglaterra, olvidé la posibilidad de España, me gasté en Inglaterra en 20 días los ahorros que había hecho en el mes de trabajo en Galicia. Pedí desesperado que me manden por favor $100, $200, con lo que tenía junté un pasaje para regresar a Estados Unidos. Y ahí fue que me quedé. Me iba a regresar, pero justo en ese momento, en esos meses, había sucedido la renuncia del presidente Fujimori por fax desde Japón. Había renunciado y el país estaba en crisis, en tromba, y ya el jefe que yo tenía de la editorial me dijo que si quería que regresara, pero que no sabía cuánto tiempo me podía garantizar mi trabajo. Entonces me quedé en Estados Unidos y decidí que siempre había querido estudiar inglés, nunca había podido estudiar inglés bien, aparte de unas clases aquí y allá. Comencé a estudiar inglés, unos primos me consiguieron un trabajo en un centro médico, atendiendo, levantando la puertita del centro médico, ¿cómo se llama esta? La tranca. Y me di cuenta que levantando la tranca en el centro médico, básicamente apretar un botoncito y cobrando de la entrada, podía ganar más que lo que ganaba haciendo los tres trabajos de mierda que hacía en Perú, que me estaban probablemente provocando un surmenage temprano. Y dije, puta, este país es una maravilla. Acá el trabajo de porquería me quedaba en el. Tenía un booth, quería una caseta donde yo me suscribía al New York Times, me suscribía a Time Magazine, me suscribía a Rolling Stone, me suscribí. Todas las revistas que me fascinaban en Perú, me di cuenta que podía mandar una tarjetita y que me lo mandaban por correo. Me suscribí, me pasaba leyendo y revisando y escribiendo palabras. Cuando pude, me matriculé en una escuela de inglés y así me fui quedando sin querer.
Y luego entonces decidiste hacer el doctorado o el máster.
Hice la maestría y después de la maestría fue en literatura inglesa, que me costó muchísimo terminar, porque yo, mi inglés, pues el inglés hablado lo puedes manejar, pero el inglés escrito a
No, no.
nivel es complicado. Entonces yo sufrí mucho para terminarla, la terminé, pero ya para el doctorado dije que quería hacer el doctorado, porque para enseñar en la universidad te piden el doctorado. Le empecé el doctorado y no lo he terminado, entonces estoy con la tesis pendiente. Eso
Ah,
es
como yo, también estoy con la
tiempo
tesis.
prohibido, sí. La gente me pregunta sobre la tesis y le digo, ya, tesis, por favor, no me hables de la tesis, la tengo ahí pendiente. Pero el doctorado es en literatura hispánica.
Y sí, como el mío, yo igual el bachelor lo hice acá en Estados Unidos y sí, yo tomaba muchas clases de literatura inglesa y americana para escribir en inglés, ¿no? Para tener más dominio del idioma, no porque quisiera escribir en inglés. Y es toda una aventura, ¿no? Cuando uno
Uno
escribe
sueña a
en
veces que
otro
se
idioma.
puede, pero ni bien comienzas te das cuenta que es imposible. Esto es,
Exactamente.
o sea, al nivel que uno escribe en español, pues es demasiado.
Es que, a ver, uno puede comunicar un pensamiento en un paper, una idea, pero conmover es otra cosa.
Claro.
¿Entendés? Ahí ya hay una barrera insondable. ¿Y estás cómodo con la academia aquí en Estados Unidos? ¿Te gusta? ¿Pensabas que era
Bueno,
así?
lo que pasa es que yo he tenido bastante suerte. La facultad donde yo enseño es de comunicaciones, que es lo que yo estudié mi bachillerato en Perú. La licenciatura en Perú es en comunicaciones. Entonces, yo dicto cursos de cine, que es fascinante. O sea, yo de verdad tengo amigos que me envidian porque, claro, cuando uno termina el doctorado en español, las clases que hay son clases de español, ¿no? Entonces, que también he enseñado español, o sea, 101, 102, 112, 113, que es como que un poco, para alguien que le gusta la literatura, es como que muy básico, ¿no? En cambio, el cine, pues la verdad que estoy bastante cómodo con, dices, la academia, son cursos de cine, pues, que es una maravilla, es un sueño estar hablando todo el tiempo. Ahora estaba leyendo los trabajos de mis estudiantes sobre Pulp Fiction. Es
Wow, claro.
sí, me encanta. De verdad he tenido bastante suerte con el trabajo de la universidad. Su curso de cine, también dicto periodismo, que también vinculado con mi bachillerato. Y yo cuando llegué, mi primera idea era hacer una maestría en periodismo. Pero cuando empecé a estudiar comunicaciones, el decano me dijeron, un amigo que también trabajaba parqueando carros conmigo, pero que también tenía intereses de escritor, me dijo que conocía un profesor chileno que dirigía un programa de periodismo multilingüe para estudiantes que escriben en otro idioma que no sea el inglés. Entonces fui a hablar con él y le dije, y él me dijo que pronto comenzaría la maestría en el Graduate Center de CUNY, la City University, pero que eso todavía faltaba un par de años, ¿no? Se demoró como 10 años, pero él me dijo que en 2 años comenzaba. Entonces, que mientras tanto, ¿por qué no hacía un second degree, una segunda especialización en su programa, ¿no? De periodismo multilingüe? Y me ofreció, me valoró varios de los cursos que yo había llevado en Perú, me los revalidó. Entonces, en 3 semestres acabé la segunda especialidad, que me sirvió porque yo no estaba seguro si podía escuchar lecciones en inglés, ¿no? En periodismo. Entonces me sirvió mucho, lo disfruté, conocí a la gente, a los profesores que fueron mis profesores, ahora son mis colegas, porque seguí trabajando después en el departamento de comunicaciones y después me contrataron, pero además me di cuenta que el periodismo no, que ya no me interesaba tanto como la literatura. Estudié literatura inglesa y ahí sí, pues, como que no, eso es lo que yo quiero hacer, es escribir.
Sí, creo que yo estudié periodismo en Argentina
Ajá.
y si bien, bueno, a veces lo hago para vivir, pero quedó en el siglo XX, ¿no? Es decir, yo aquí hice toda la carrera, bachelor, máster y
Ajá.
doctorado y justamente, bueno, ahora con el periodismo tenés Los Bárbaros, que es una publicación
Sí.
literaria, periodística. Contame un poco de eso, me encanta el título.
Sí,
Somos
Los Bárbaros
bárbaros.
es literaria más que periodismo. Es literaria, en verdad. Son textos, ficción y poesía. Los
Hay
Bárbaros
crónicas también,
porque...
por eso.
Sí,
Hay
Los Bárbaros
crónicas.
porque... Dime.
Digo que yo te mandé una crónica, o sea, hay periodismo, ficción, es decir.
Ah, claro, sí. También tiene crónica. Bueno, claro, la crónica es una mezcla de periodismo y literatura, ¿no? Por lo menos la crónica que
Exactamente.
publicamos pero Los Bárbaros nace en las aulas del Graduate Center cuando me doy cuenta que podía. Bueno, siempre yo había querido ser editor. Ese es uno de mis, era uno de mis objetivos, ¿no? Lo que pasa es que cuando yo llegué acá a Estados Unidos, un poco que, claro, entre el trabajo de profesor y el trabajo estacionando automóviles y pues y las horas que dedicaba a leer y a entretenerme y a pasarla bien y conocer este país, me fui olvidando del bicho este de ser editor. Pero cuando llego al doctorado, de alguna manera todo hizo clic. Como yo lo vi, ¿no? Era en usar los textos de esta gente maravillosa que está en el doctorado, que vienen de Latinoamérica, de España, que escriben. Yo comenzaba a leer los poemas que escribía. Hay una poeta de Zaragoza, Almudena Vigorreta, que escribe maravilloso, había publicado como tres, cuatro libros de poesía. Estaba Alexis Iparraguirre, que escribe ciencia ficción bastante bien en Perú. Estaba Mariana Graciano, que es argentina, de Córdoba.
Rosario se
De
enoja.
Rosario, disculpa, de Rosario.
Rosarina. Nació en Buenos Aires, pero se crió en Rosario y ya se considera Rosarina.
Y también es prima de Bioy Casares, ¿no es cierto? No. Mariana. Bueno, muchísimos. Está Osvaldo Zavala, mexicano. Muchos escritores y poetas y escritores de ficción que estaban en el doctorado. Dije, pues junto a esta gente, con los ilustradores y gente que hace historietas en Perú, que conozco por mi vida previa de historietista, y a una revista. Y el experimento salió bastante bien. Las portadas de Los Bárbaros siempre son bastante atractivas, creo. Los ilustradores son de primera. Y poco a poco, yo tenía claro que lo que tenía que hacer era seguir, porque ya me había pasado con otros proyectos editoriales que había empezado en Nueva York, que empiezas el primer número y después dices, ah, tenía un amigo Camilo que vino de Perú y recuerdo yo tenía una revistita de cuatro páginas que se llamaba The New York Street, la calle de Nueva York. Y salió el primer número, yo quería también hacerlo, ¿no? Hacerlo es lo que me interesaba, ponerlo. Ya había aprendido un poco de diagramación, Photoshop, Illustrator, InDesign, sabía cómo armar la revista, yo la hacía, conseguía los textos, pagaba algunas colaboraciones, y viene
Algunos
Camilo y me dice,
afortunados.
claro, sí, algo pagaba, ponía mis avisos en Craigslist, recuerdo que hice un par de amigas que hice, porque puse los avisos en Craigslist, y eran escritoras que llegaban y publicaron con nosotros. Pero vino Camilo y me dijo, hagamos un especial de cómics, que no sé qué, y yo entusiasmado dije, sí, el especial, pues Cuando te pones muy, muy cretino y muy especializado y muy exquisito con los textos que puedes publicar, resulta que, pues, que comienza a demorarse, ¿no? Y no está listo para marzo, febrero y así. El número se va alejando y al final te quedas con que se quedó, el proyecto se quedó ahí, ¿no? Tenía claro que el número tenía que seguir. Comencé a publicar, creo que los primeros 2 años fueron 4 por año. Y después alguien me dijo que mejor era que lo hiciera uno por semestre, uno en el otoño, uno en la primavera, porque si haces 4 por año, pues como no tenemos una máquina gigantesca de publicidad, lo que pasa es que la gente, el número pasa desapercibido y no crea esa atención y no puede generar lectura, que es lo que uno al final quiere, ¿no? Que la gente lea a estos autores. Entonces al final, ahora publicamos una vez, 2 veces al año, con temas determinados y los publicamos en Estados Unidos, pero tenemos un convenio con una editorial de España que los imprime en España y los distribuye en Europa. Y ahora hemos hecho un convenio con una distribuidora en Perú que los va a imprimir en Perú por demanda y los va a distribuir en Perú y creo que también distribuye en Latinoamérica.
Genial.
Sí, me encanta. De repente, como te decía, 2014 y comenzaba a salir Los Bárbaros y me di cuenta que era editor en Nueva York, lo cual me llena de satisfacción.
Y
Qué bonito.
suena importante. Ya
Me gusta,
el
me
nombre
gusta.
de New York ilumina.
Sí, pues lo que
¿No?
sea, cualquier lugar en Nueva York.
Claro, New York, ¿viste?
Sí, creo que por eso me quedé también. Estaba enamorado del mito de la ciudad.
Y ese mito, no. A ver, una cosa es la New York del 70. Yo viví por temporadas en New York, ¿no?
Ah, ya.
Y estaba el mito, ¿no? Por supuesto. Pero digo, una cosa es la New York de los 70, otra la New York de los 80 y otra la New York de Giuliani y luego la New York post
Sí.
11 de septiembre. ¿Qué te sentís cómodo pese al cambio que tiene New York?
Bueno, Nueva York creo que es una ciudad que te da lo que tú quieres, tú buscas, es como las multiple choice, y las choices están, las elecciones están ahí, ¿no? Hay gente que le fascina el jazz y se meten a los clubes de jazz. Hay gente que le fascina la droga, pues se va a todas las drogas que quieras. Te fascinan las cosas extrañas, weird sex, ahí está todo, está. ¿Te gusta la literatura? Pues todo lo que quieras. Conferencias magistrales con gente que no te podías haber encontrado en ningún lado en Perú. Recuerdo, te voy a dar un ejemplo. Vargas Llosa, recuerdo haber estado en Perú, en conferencia de la Universidad de Lima, llegaba Mario Vargas Llosa. Seguridad, no podías entrar si no tenías el gafete que le llaman esto. Está todo súper seguro, policía, no podías entrar, tenías que pagar para entrar. Le dan un premio, unos años después en Nueva York, le dan un premio en la Penn Society. Me entero, porque alguien me dice, oye, hombre, llego, y ahí estaba, era uno más, ¿verdad? Yo era un escritor más. En una mesita estas de esas que se doblan y que puede ver todo. Entonces yo veía sus piececitos así debajo de la mesa que se movían con los otros autores, todos gringos, y pues él, antes del Nobel, ¿eh? Uno más. Terminó la conferencia, me acerqué, conversamos, me cayó bien, yo que empezaba, tenía la idea que era un pedante, muy simpático, me preguntó qué tal me iba en Nueva York, qué hacía. Comenzamos un rato, se despidió, muy simpático. Y yo decía, esto es posible acá porque el tipo este que es famoso en todo el mundo, acá se siente uno más, ¿no? Si es inteligente, ¿no? Si es inteligente, inmediatamente te das cuenta que acá eres uno más, en cualquier área que estés. O sea, a Robin Williams me lo encontré en una esquina cerca de West Ford y caminamos 3 cuadras y me contó un par de chistes. Me habló de su hijo que estaba en NYU y estaba dando unas clases en NYU. Habló de su hijo, es uno más. Eso te da Nueva York, ¿no? La posibilidad de ser uno más y de encontrar todo lo que quieras en lo que te guste, o de buscar también, ¿no? De experimentar, de buscar. Pero también te agota muy, te agota. O sea, te puede agotar y te puedes meter en la máquina y convertirte en parte de la máquina en vez de salirte antes. Entonces también agota. Yo creo que tiene eso. Te da todo, pero también te puedes volver un tornillo más, ¿no? Yo creo que tuve mi época en que cogí todo lo que pude y ahora siento que puedo ir cuando lo necesite y salirme también cuando quiera.
Porque vos vivís, diríamos, como en las afueras de Nueva York, donde
Sí,
no queda bien.
como yo enseño en el Bronx, a mí me conviene mucho vivir cerca. A mí me molesta mucho la idea del puente este que te, o sea, que acá todo, aparte si sales de Manhattan tienes 80 mil puentes y todos llevan a los suburbios. Entonces, yo vivo en una zona que está conectada con el Bronx, o sea, donde entonces yo en 30 minutos estoy en el Bronx, en la universidad, y de ahí, pues cualquier tren me deja en Manhattan en 20 minutos, estoy en la 42, no, 30 minutos estoy en la 40, en el subway.
Y nunca fantaseaste por ahí irte a otra ciudad, que acá es muy común por trabajo. Dicen, te vas a North Carolina, te vas a, no sé, a Los Ángeles, a California, qué sé yo, o Miami, o Florida.
Me enamoré de una chica en California y casi me voy a California, pero felizmente que no me fui. No lo pensé muy bien. Dije, me voy. Comencé a buscar trabajo, no conseguí. Y después la relación se enfrió y me quedé. Pero fui a Seattle pensando que Seattle podía ser algo parecido. Y sí, me gustó, pero no tanto como para quedarme. Miami. También tenía esta idea de que me podía gustar Miami y me pareció, lo siento, me pareció horrible Miami.
Javier Marías dijo, Miami es una ciudad horrible con una linda playa.
Bueno, las playas son fabulosas, pero como las playas a mí no era lo que yo buscaba cuando llegué a Estados Unidos, cuando fui a Miami pensando encontrar otra cosa, me molestó muchísimo el que tuvieras que subirte a un auto para conseguir lo que quisieras, ¿no? Bueno, en verdad yo estuve, no tan, en Miami fui de turista, pero estuve más en las afueras. Creo que llegué con un amigo, nos fuimos y me llevó a Kissimmee, Kissimmee o Kissimmee, está antes de
No
Orlando,
sé.
creo.
Ah, pues eso es horrible. O sea, saliendo de Miami es la muerte, no hay diversión, no hay nada. Pero bueno,
No, pero
yo
encima.
como buen porteño me gusta el Caribe, que es lo diferente a Buenos Aires, ¿no? Vos por la ciudad de Buenos Aires sabés que
Sí.
la cultura europea rige, o sea, no hay latinos, entre comillas. Ahora sí hay un poco. Pero bueno, siempre me atrajo lo diferente. Ah, volviendo un poco a los bárbaros. Está bien, es en papel, pero ¿no has pensado que en estos momentos, donde lo digital te puede solucionar muchas cosas y más continuidad, hacerla en la red?
Es que tendría que replantear el proyecto y eso como te digo, tengo miedo de que se pare por estar, pero sí, vamos a hacer los ebooks, estamos ahora conversando para hacer los ebooks, que hace tiempo que teníamos que haberlo hecho y la persona que lo está haciendo se está demorando un siglo, pero van a salir, yo creo que en este mes deberían estar disponibles todos los ebooks en online. Para que la gente lo pueda. Pues sí, claro, es molesta que solamente se pueda leer en papel y la distribución en Estados Unidos no es tan buena como en España, que lo tienen bien
Exactamente.
organizada.
Y aparte a nivel digital te puede leer alguien en Francia, en Argentina, es decir, ¿viste? Tiene sus
Sí.
ventajas también.
Uf, sí. Sí. A veces me sorprende. La vez pasada un académico gallego me mandó un mensaje en el Facebook que estaba en una conferencia en no sé qué ciudad de Francia y le tomó la foto a la pantalla que estaban poniendo a los bárbaros como ejemplo, ¿no? De algo de literatura latina en Estados Unidos y la portada de los bárbaros. No, yo sospecho que no sé si la persona que lo consiguió, lo puede haber conseguido en Nueva York. El único lugar donde se vendía era en McNally Jackson y bueno, en la web, pero la web. No sé, con Pedro hablábamos de eso a veces, de cuánto se venden los libros en Estados Unidos y los números son, de verdad, las cifras son tan ridículas que mejor no hablar eso porque te deprimes. Yo creo que vamos a comenzar con el libro en ebook. Y sí, también tengo el proyecto, lo que pasa es que casi, los bárbaros, el problema es que el proyecto es casi yo solo, ¿no? Entonces, ahora que tengo familia, estos dos chibolos que tengo, los mellizos, la verdad es que se comen todo mi tiempo libre. Sí, tengo la idea de hacer una revista literaria con una especie de página web que cubra un poco mi interés por el cine, libros, texto, pero está pendiente. No sé si Los bárbaros quiero que mantenga el formato que tiene. Para mí ya es bastante sencillo de sacarlo 2 veces al año. Yo creo que si la vez pasada me decían, publica reseñas. Es que no, es que si publico reseñas, tengo miedo de que de repente estoy esperando la reseña y no puedo sacar el libro de los bárbaros porque estoy esperando un texto y me parece que esto podría entrar en otro tipo de proyecto.
Yo creo que la web, digo, sin dañar el proyecto Bárbaros Papel, es un buen complemento. Como decís,
Sí.
algunas reseñas, o mismo podcast, o ciertas filmaciones, es decir, creo que suma, esto
Sí.
híbrido.
Sí, el problema es tiempo. Yo quisiera tener, yo sé que ahora Pedro allá con Suburbano tiene un buen equipo de gente con la cual trabaja. Eso es lo que me gustaría yo hacer acá. Está ahí el proyecto, falta que la cabeza del proyecto, que creo que soy yo, tenga más tiempo. También tengo la idea de los podcasts. Creo que hace tiempo que estoy con él. Me compré el equipito para hacer mis podcasts y ahí sigue guardado en el closet. Creo que saqué el micrófono, vi cómo funcionaba, saqué los audífonos y dije ya mañana. Y mañana fue hace como 6, 7 meses. O sea, están ahí esperando que tenga tiempo para comenzar los podcasts.
Bueno,
Ya
ojalá
va, Hernán, cualquier rato.
pronto. ¿Cómo es escribir en español en New York?
Creo que como en cualquier otro lado, ¿no? Depende de depende de qué quieres escribir. Yo escribo sobre, muchas de las cosas que escribo son sobre mi vida, entonces es buscarle un giro a lo que quiero contar, tratar de encontrarle la importancia, ¿no? Ahora me estoy replanteando mucho de para qué mierda escribir, ¿no? Tú ponías en la librería salvaje, lo de tenemos de repente la ilusión de que estamos escribiendo en algún momento alguien lo va a leer y va a encontrar algo importante. Yo creo que pones un epígrafe al comienzo, no sé de dónde está el libro. Por ahí lo anoté. Pero la importancia de escribir me la replanteo a cada rato. O sea, trato de escribir sobre lo que vivo, pero que tenga algo que creo que le pueda servir a alguien.
Ajá.
Y escribo mucho también con la idea de la crítica responsable, ¿no? Lo que decía George Steiner, que tú lees algo y creas algo basado en estas cosas que te han influido, con la idea de que estás poniendo un granito de arena encima de lo que ya otro hizo. Pero Nueva York, pues, por ejemplo, publico en Frontera Day, yo sé que la columna se llama Newyorkpolis. Tiene que haber algún enlace con Nueva York. Y sé que me dieron también la columna porque escribo desde Nueva York, pero felizmente no me ponen ninguna parámetro. Entonces yo escribo sobre mi vida y de alguna manera la conecto con Nueva York. Siento que como vivo acá, pues todo lo que hago tiene que ver en algo con este lugar. O sea, pues, pero no sé si sería lo que yo escribo distinto. De repente con algunos escenarios, pero si lo escribiera en Lima o en Miami, no sé.
Hago una nota al pie. Vos recién hablabas de La librería del mal salvaje, una novela que yo escribí. Yo tiendo a olvidar lo que escribo, por suerte, así que por eso no
Sí, yo
pude
también.
contestarte, ¿no?
Yo
Es algo
también.
que
No,
es
yo
una
tengo el
agradable
epígrafe.
amnesia.
Espérate, yo tengo el epígrafe, te lo saco acá. Yo vine preparado para esta entrevista. Lo que pasa es que mi memoria es también malísima. Acá está. Claro, es de Una tarde con Ramón Bonavena,
Oh,
Crónica de
claro.
Augusto Domecq. Toda estadística, toda labor meramente descriptiva o informativa presupone la espléndida y acaso insensata esperanza de que en el vasto porvenir hombres como nosotros, pero más lúcidos, inferirán de los datos que les dejamos alguna conclusión provechosa o alguna generalización admirable. O sea, también uno, a veces, yo me planteo cada vez más, ¿no? La necesidad de, ¿por qué mierda escribo? O sea, porque me gusta, porque quiero dejar algo, pero trato de que si no tiene algo más de lo que ya leí, mejor que no salga, ¿no?
Sí, o yo suelo decir que es un vicio muy caro. Si uno es
Sí,
drogadicto, gasta menos, ¿viste?
es un
Entonces,
vicio. Pero
ajá,
leer y
decime.
escribir es lo que nos da sentido, ¿no? Leer y escribir es la Es, bueno, en verdad, para mí por lo menos es el único vicio caro que tengo. Leo, compro libros y escribo y me tomo mi tiempo. Y mi esposa a veces mira y me dice, ¿estás ocupado? Estoy escribiendo. Es, ya, estoy escribiendo. Es la única excusa decente que tengo para escaparme de mis responsabilidades en la casa. Bueno, es mi tiempo, ¿no? Pero lo podría utilizar escribiendo la tesis. Y a veces abro la tesis y la miro y digo, tengo esta idea, mejor escribo. Más placentero. La tesis la tengo que acabar. Pero.
Te decía esto de New York, de cómo se escribe en español. Y también me gustaría hablar si tienes amigos o hay un ecosistema literario de autores en Nueva York. Está Sudáquia, por ejemplo, que yo he publicado
Sí.
un libro de poemas, por ejemplo. En fin, no sé. Hay lugares,
¿Has publicado tus
amigas
poemas
con
con Sudakia?
autores. Sí. Tengo el honor. Me gusta mucho esa editorial.
Sí, no, bueno, no sé. Yo tengo una crítica que le hice a Druar en su cara, ¿eh? O sea, no es raje ni que también salen demasiadas erratas. No sé tu libro, pero a mí me dio un
No, el
libro
mío
para que lo
no.
reseñe. Y recuerdo que leí la primera página y tenía 7 o 8 ratas en la primera página y dije, ¿qué es esto? No sé
Bueno,
si habrá mejorado.
el mío por suerte no. No, no, no. Y te digo, Sudaquia tiene un catálogo, Tapiglia,
Sí,
está
tiene un gran
Neumann.
catálogo.
De verdad, ser parte de esa editorial a mí me gusta por su catálogo, ¿no? Que
Y
hay
los
autores
libros de
que yo
Pedro
me.
están.
Exactamente, Pedro, yo
Sí.
me reconozco en muchos autores, no en Neumann, ¿no? Pero en otros
No.
sí. No, no, no.
¿No te gusta, Neón?
No, no, me parece que es insípido. Es como el gusto vainilla. ¿Viste? Cuando vos vas a una heladería, ¿qué se elige? Frutilla, chocolate. Y cuando hay un vacío, el tipo dice, ¿qué más querés?
Vainilla.
Y uno debe vainilla, ¿no? Es como que a lo último.
Sí, lo he leído, a Neumann lo he
Pero
leído
bien.
hace tiempo, ¿no? Creo
Sí.
que lo del viajero este del tiempo, ¿cómo es? Me gustó hace tiempo, pero claro, esos libros que creo que si los releyera otra vez, de repente no me gustaría, pero no sé.
Y es, qué sé yo, es. Cada cual tiene que ganarse la vida como puede, así que está todo bien con Neumann. Pero bueno,
Maestro, ¿y
nada.
te gusta Pedro Mairal? Que es mi último descubrimiento argentino, ha sido Mairal.
Te digo, Pedro Mairal, te recomiendo mucho los cuentos, sus
Sí.
columnas periodísticas también.
No las
Y
he leído.
La Uruguaya es una buena novela, pero tampoco es, viste, para tanto. Es una buena novela.
La Uruguaya a mí me parece, está bien escrita, también sí me
Sí, es.
gustó, pero no me parece una gran novela, pero me
Exactamente.
parece que es una copia, un plagio extendido de la juventud en la otra ribera de Ribeiro. Esta
Wow.
imagen, este robo al final, que es el gángster se colude con la chica para, bueno, en un caso para robarle los dólares, en el otro caso para matarlo y dejarlo sin plata. Me parece
Buena
que
lectura.
en la semilla de esa novela está, no sé, pues habría que preguntárselo a Mairal, de repente inconscientemente, la juventud en la otra ribera. Pues yo terminé la novela y dije, pero si esto es Ribeiro.
Yo no me he dado cuenta de eso. Te digo, es un buen autor, los cuentos y Una noche con Sabrina Love es una buena novela, es una buena primera novela. Él tenía 26 años.
Sí,
Te vas a divertir.
y la ganó porque era sobrino de.
Es verdad, el sobrino de Bioy, muy buena
Sí.
columna esa, ¿no?
Yo.
Cuando él va a la librería y el librero le dice, este ganó porque es
Sí.
el sobrino de Bioy.
Sí. Y él
Y
estaba
aparte fue.
deprimido hasta que sus amigos le dijeron, se cagaron de risa y entendió que.
Sí,
No, a mí
Fabián Casas
me.
y
Yo no,
otros
yo no había
autores.
leído nada de él y estaba en España el año pasado. Sí, el año pasado estaba en España. Y fui por 3 días a presentar Los Bárbaros en Madrid. Y recuerdo que. Y fui a una presentación de Leila Guerriero. Y era un libro de crónicas que publicó en El País que se llama Teoría de la Gravedad. Y era el prólogo de Pedro Mairal. Entonces leí el prólogo y me gustó mucho cómo estaba escrito el prólogo. Entonces cuando me fui a una biblioteca, a una librería en Madrid. Y me compré el primero que vino de la Uruguaya, ¿sí? Sin mucho entusiasmo me lo compré y me gustó, pero de verdad me enganché cuando Cuando Fernanda Trías recomendó maniobras de evasión, no sé, tú estabas en ese, no sé si fue un chat, fue Facebook, fue Instagram, Fernanda Trías recomendó maniobras de evasión y me lo compré y me gustaron muchísimo los textos de esa selección de...
Que Leila Guerrero es la editora y la de
Claro,
esa selección.
claro.
Está en el libro.
Él dice que el libro no sería, no existiría sin Leila, ¿no? Que lo forzó a rellenar huecos y reescribir lo que tenía.
Exactamente. Es un muy lindo libro. Y te digo, no es pretencioso,
No,
Mayral.
no,
Eso está
no.
bueno.
Sí. Y tú que estás empezando en lo de los podcasts, escucha su Tachame el Nobel, sus
Lo escucho, lo
entrevistas
escucho.
en la radio de
Sí,
la ciudad de
pero.
Nueva York, muy buenas.
No, de Buenos Aires, yo lo escucho, pero hay algo que pasa
Ah,
con
bueno.
Mayral. A veces él es medio jeropa, medio pajero, porque se engancha mucho con el sexo, ¿me entendés? Y sigue eso, y se nota que no es periodista, porque a veces el tipo te tira algo, y en vez de seguir por esa vía, sigue por otra, ¿no? Pero bueno, no es periodista, está todo bien. Uno
Escríbele.
la pasa bien, claro.
Escríbele, dale tus consejos. Va a mejorar el chico.
No, lo conocí aquí en la Feria del Libro, leí la
¿Así?
novela, hablamos un poco.
¿Fue a Miami?
Sí, él estuvo invitado el año pasado, en la Feria del Libro. Y me dijo, pero vos viste acá hace mucho. Sí, ah, mirá. Igual viste que en las ferias uno va con las estampitas, regala, ¿no? Sus libros, esas cosas, pero pocas veces hay un buen contacto. Viste, por ahí más en una entrevista o luego cuando uno va a tomar una copa.
Sí. A
Pero
veces las
sí,
ferias
Mayral.
son buenas.
Sí. Pero Mayral, te digo, es un muy buen escritor y su podcast yo lo escucho y nada más discrepo de eso, pero es muy copado. Y está bárbaro que los autores también tengan medios, ¿viste? Porque si no hay cada estúpido cubriendo espacios que.
Sí.
No.
Sí, yo también siento que a veces tiene ciertos temas que los mete en sus conversaciones y que dice, pero no, eso no tenías que preguntar. Pero fuera de eso, me parece muy bien. Después tiene una, como me gustó Mairal, me gustó Maniobras de Evasión, me gustó La Uruguaya, me comencé a meter a lo que él hacía y encontré algunos cuentos que también me han gustado de él. Y la explicación de los cuentos, porque tenía entrevistas que encuentras en online. Él explica cómo creó esos cuentos y me parece un muy buen creador y un tipo que explica muy bien todo el proceso creativo del escritor.
Hay un cuento que a mí me encanta, que ahora me olvidé el nombre, que lo he dado en el taller literario que coordino, que es como una máquina del tiempo a través de un auto.
Claro, no, hoy temprano,
Exactamente. Sí,
claro.
exactamente.
Él
Es
viaja en el
buenísimo.
auto y comienza cuando está niño y termina cuando ya está viejo y ya no existe el fondo donde la carretera
Sí.
pasa por ahí, creo.
Exactamente. Es una maestría. Ese cuento a mí me parece maravilloso.
Sí, a él lo entrevista en una radio de Argentina, no me acuerdo en cuál, y el entrevistador también muy bueno, y él explica todo el proceso de cómo creó. Entonces, yo primero leí la explicación y después me fui a leer el cuento y de verdad es maravilloso, funciona muy bien. Y tiene otro sobre enseñarle a su hijo a montar bicicleta, que también es buenísimo.
Ah, lo voy a leer, lo voy a leer.
Y ahora que hablas del sexo, hay uno que no es exactamente sobre sexo, pero que se llama Tocar a Jimena, que es una amiga que, claro, era novia de su amigo, entonces no podía ver nada, pero ella, los juegos, a mí me encanta eso, los juegos sexuales que no se completan, pero te dejan marcado para siempre. Sobre eso. Y es por algún motivo ese cuento, creo que de todo lo que Maniobras de Evasión, ese fue el que más me gustó. Tocar a Jimena. Pero leeré Salvatierra también sé que es bueno, no sé.
Sí. Hablamos también de editor, pero vos tenés, escúchame, sos el dueño de una editorial, nada más y nada menos.
Como dicen los argentinos, anda, anda.
Contame un poco de eso, ¿no?
La
Chatos Inhumanos.
editorial Chatos Inhumanos tiene el objetivo de publicar en inglés y en castellano a autores que viven en Estados Unidos y que están empezando en esta dura, ardua labor de escribir para el mercado de los Estados Unidos. Hasta ahora
Este camino del mundo.
hemos publicado a tres autores. La La Rosarina, ahora sí lo dije, la Rosarina Mariana Graciano,
Muy bien.
la madrileña Mercedes Cebrián y el limeño Mario Michelena, que estamos ahorita, ya acabamos la traducción al inglés, y el próximo libro va a ser la traducción al inglés de su libro de cuentos, que está bastante, bastante bueno en inglés. Pero ese es el objetivo, publicar. Ahora, está medio parado porque los socios, que éramos tres, ahora vamos a volver a ser cuatro. Éramos cuatro, después uno se fue porque tenía otras cosas pendientes. Y los tres socios que están ahora, que es Sara Cordón, Leire Leguina y Ulises González, su servidor, estamos en mil cosas, entre ellas la tesis, la vida, los niños, los trabajos que hay que hacer. Y la editorial ha estado media parada. Este último año ha estado medio parada. Pero mientras tanto, felizmente tenemos lo que no he conseguido con los bárbaros, un equipito de gente alrededor que nos sigue empujando. Y gracias a eso tenemos la traducción de Mario Michelena, que la vamos a publicar ahora. Yo creo que antes de diciembre debe salir en... La vamos a sacar en ebook, como ahora las librerías están todas medias paradas. Y nosotros imprimimos en Perú, que es mucho más barato, y lo traemos, pero ahora los vuelos están interrumpidos. Vamos a hacer un ebook que seguro saldrá antes de diciembre, y la presentación oficial va a ser en la primavera del 2021. Y tenemos varios proyectos ahí que interesantes. De la gran
editorial. Un poco de los, a ver, el catálogo tenés hasta ahora tres libros, ¿ok? Estás empezando de alguna manera, ¿no? La editorial.
Contame, tenemos cinco libros. Pero es que el libro se traduce al inglés. Entonces tenemos dos libros traducidos al inglés,
totalmente.
Son cuatro, y el último está solamente en castellano, pero va a salir ahora el sexto, que es en la traducción al inglés.
Y contame cómo empezó la idea y por qué empezar con el de Mariana Graciano, ¿no? Con ese.
Hombre, Mariana es nuestra admiradísima compañera de estudios en el Graduate Center. Entonces, claro, como nadie nos conocía, teníamos que empezar con alguien que confiara en nosotros. Y Mariana, nos acercamos a una fiesta con Sara, que Sara es chiquita como yo y tímida. Yo no soy tan tímido, pero Sara sí. Entonces nos acercamos. Bueno, la idea salió, estábamos editando Los Bárbaros, no sé, y yo tenía la idea de la editorial. Y Sara comenzó, creo que nos fuimos a comer un sándwich porque estábamos en medio de no sé qué evento, de algún evento de la universidad. Y mientras comíamos, ella me dijo que su sueño era tener una editorial, bla, 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 lo de siempre, ¿no? Se comenzó a contarme un poco sus ideas para el futuro. Y yo le dije, pero yo también, vamos a poner una editorial. Y ahí justo acababan de nacer mis hijos, no sé, el nombre Chatos, que tiene muchos significados, en Perú significa chiquito, ¿no? Alguien de tamaño pequeñito. Entonces, que no eran ni siquiera humanos. Entonces, salimos en la acera de la calle 39 con la Quinta Avenida, salimos de la sanguchería esta, un café y un sándwich, y le dije, Chatos inhumanos. Y porque eran mis hijos chatitos e inhumanos, todavía no eran seres humanos. Y el nombre, a Sara le gustó, pero a los otros dos socios no les gustaba mucho. Decían que era muy largo, muy difícil de pronunciar, que los gringos no iban a poder con inhumanos. Entonces hicimos una votación que habrá demorado más o menos mes y medio. Habieron unos 50 títulos, unos 50 nombres. Y al final, por descarte, no sé cómo, Chatos Inhumanos regresó y se quedó como el nombre de la editorial. Y así empezó el sueño. Nos acercamos a Mariana y Mariana justo tenía un libro que quería publicar y lo leímos, nos interesó y lo publicamos.
Entonces primero lo publican en español y luego está la versión en inglés. ¿Quién es el traductor? ¿Cómo se cura eso que es tan difícil, no?
Sí, los traductores, bueno, hay otra vez, como nadie nos conocía y desconfiaba de una editorial que se llama Chatos Inhumanos, acudimos a una traductora de primer nivel que se llama Sara Pollack, que era nuestra profesora de traducción en la universidad, y por una módica suma, que por supuesto no cubre ni siquiera una semana de un traductor de primer nivel como ella, pero una suma bastante pequeña nos aceptó traducir el libro de Mariana, que aparte era su estudiante también. No, creo que no era su estudiante, pero del mismo programa. Entonces fue todo entre amigos, ¿no? Y Sara tradujo el libro. Y después, para el libro de Mercedes Cebrián, que es un libro sobre gastronomía, textos gastronómicos, se llama BURP, Apuntes Gastronómicos, tuvimos la suerte de que Adrián Izquierdo, que es profesor de la Facultad de Español, pero especializada en traducción de Hunter College, ahora está en Baruch, pero estaba en Hunter, le interesaba el proyecto porque tenía muchos estudiantes de primer nivel que pues, podían comenzar a traducir para una editorial y era un proyecto cercano a él y él era nos conocíamos, entonces la traductora se llama Lindsay Griffith, que ahora está estudiando en Princeton, que es una traductora pero buenísima. Entre ella y Adrián sacaron la traducción de Mercedes y ahora también están trabajando la traducción de Mario Michelena. Ella y otro traductor, Chris, que también está traduciendo.
¿Y esos libros los haces print on demand o en Perú?
Se imprimen por demanda en cantidades pequeñas. Se imprimen en cantidades pequeñas, en una impresión por demanda, ¿no? Pero muy bonita. Es
En Perú.
en Perú, sí.
¿Y por qué no decidiste, como muchas editoriales, hacerlo por Amazon?
Bueno, los libros que no, modestia aparte, los libros de chatos son muy bonitos. Bueno, no, parece que son
Ajá.
muy bonitos. Y en los libros que publica Amazon puede parecer impráctico. Ya hemos conversado del tema con el señor Medina León. Puede parecer impráctico, pero nos gustaba que el libro sea muy bonito. Pero no descartamos la idea de sacar una edición Amazon, porque también me gusta muchísimo el sistema que ha perfeccionado el señor
Bárbaro.
editor de Suburbano, que me gusta mucho la que pides el libro y te lo imprimen y te lo mandan a tu casa, bastante práctico. Así leí yo La librería de Buen Salvaje, así leí el libro de Pablo Brescia, La derrota de lo real. Me leí el último libro de este del uruguayo, ¿cómo se llama la? Veneno
Fontana, Fontana,
de
sí.
Fontana, sí, Veneno de Fontana. Y me he leído varios libros de Suburbano, el libro de Pedro. Es bastante práctico, a diferencia de los libros de chatos que no se consiguen en ningún lado. Bueno,
Totalmente, sí.
tenemos una página web que espero que la pongas
Ah.
en tu podcast, chatosinhumanos.com.
Ya lo
Ahí se
dijiste
puede.
vos, ya con eso es. Y después,
Suficiente.
bueno, por Twitter, por Facebook, pero
Sí.
digo, está bueno. A ver, me encanta el producto Chatos Sin Humanos, pero también está bueno que mucha gente, ¿no?, acceda a eso.
Sí,
Ah.
bueno, se vende en la página web. Tenemos el catálogo, lo enviamos sin costos a cualquier punto de Estados Unidos.
Y en inglés también.
Sí, en
Pero ¿no
inglés y en
crees
español.
que el mercado anglo va por un lado y el hispano por otro?
Sí.
Y tiene sus reglas el anglo, el hispano otro, y ustedes son hispanos, pero también se meten en el anglo, pero no dejan de ser un libro hispano.
No, porque por lo menos en el caso de los autores que estamos traduciendo, son autores que ya están metidos en el mercado. Mariana está viviendo ya acá, tiene más de 10 años y tiene un esposo en Brooklyn, vive en Brooklyn. O sea, es un poco, creo que el objetivo es abrir puertas a estos escritores que deberían ser conocidos. Tanto que hablamos de grandes escritores latinoamericanos y traducciones a Estados Unidos, pues estos son grandes escritores que están viviendo acá en Estados Unidos y que necesitan que los anglos los conozcan. Ah, que
Yo no,
por lo menos
yo,
necesitan
yo
un
no
libro
dudo,
para presentarse, ¿no?
yo no dudo que de los 10 años de Graciano ni los 20 de tal persona, pero digo, a la hora de que un gringo te haga un review, por ejemplo, ¿lo ves accesible cuando vos tenés la copia en inglés o no? ¿O ves que
Sí.
necesitas otras cosas? ¿Hay un impedimento? Contame eso,
No, 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 sí,
¿cómo te
hay,
manejas en
bueno,
este mundo?
no sé cómo será en Miami, pero en Nueva York hay un bastante activo mercado un mercado bastante activo y que se mueve mucho de traducciones al inglés, de textos de todo el mundo, ¿no? Entre ellos de Latinoamérica y España. En español, en portugués. Es más, conozco a una gente que trabaja en Words Without Borders, en Asymptote se llama la otra revista de traducción, programas de traducción, gente de la academia y fuera de la academia, de librerías donde se presentan libros traducidos al inglés, editoriales independientes, distribuidoras independientes, donde Chatos Inhumanos debería estar moviéndose más si es que sus editores no estuvieran ocupadísimos con 80 mil labores. Pero lo vamos a remediar. Estamos ahora que hemos encontrado un socio nuevo, estamos tratando de crecer hacer que crezca el enano, el Chatos, y se convierta en un, por lo menos un chato mediano, de tamaño mediano. En eso estamos. Creo que el lanzamiento de Mario Michelena al inglés va a estar mucho más grande y mejor hecho que los anteriores.
¿Crees que es importante tener un agente literario?
Mira, yo creo que si quieres ser, si tu objetivo es ser como Jeremías Gamboa y Santiago Roncagliolo, sí, pues, ¿no? Si quieres entrar a ese mercado, necesitas a alguien que te venda, ¿no? Que te consiga lo que quieres. Pero si quieres escribir como tú, como yo, creo que lo de la gente, no sé, yo creo que ya lo de hacer dinero con las futuras novelas que publique o los libros de cuentos ya no me interesa como antes, ni me preocupa tampoco. Me interesa que la gente me lea, que lo que escriba, que me gusta más, creo que me interesa mucho más tu palmadita en el hombro, me gustó tu novela, a que me digan, oye, has ganado, no sé, $500 con tu novela o 1000, ¿no? Me satisface más saber que lo que escribo lo pueda leer gente que considero que sabe leer, que ha leído cosas mucho mejores que la mía y que me diga, mira, le encontré esto, me gusta esta frase, esta imagen. Eso me gusta más. Pero claro, si quieres ser escritor y vender, y si quieres vivir de las ventas de tus libros, supongo que tener un agente es esencial, ¿no?
Para ir cerrando, ¿qué estás escribiendo? ¿Qué vas a publicar próximamente?
No voy a publicar nada. No, mentira. Sigo escribiendo. Supongo que en algún momento, cuando tenga más tiempo, tengo que ordenar. De paso, agradecerte, porque las crónicas que tengo súper desordenadas las tuve que organizar un poco para el libro este de Escritores Salvajes que editaste tú. Pero supongo que en algún momento tengo que ordenar todas las cosas, crónicas pequeñas, textos breves que he publicado aquí y allá en revistas, en online, en prensa escrita, y organizarlos. Estoy escribiendo una novela, pero lamentablemente siempre digo, ya, esta es la novela que va a ser mi siguiente novela, y por motivos A o B, que puede ser la tesis, que puede ser trabajo, las clases, tengo como ahora... Blackboard me ha dicho que tengo como, he estado trabajando, corrigiendo trabajos casi toda la tarde, y ahora me dicen que tengo como 30 papeles que leer, 30 ensayos que tengo que leer todavía. O sea, tengo una novelita que mi objetivo era todos los días escribir un poco y hacerla que avance, y hace como un mes se quedó ahí en la página 20 y tantos. Entonces tengo como 2 novelas que están así, y espero tener tiempo para terminarlas en algún momento. Y creo que está bastante bien. Porque a veces como la dejo tirada, la otra vez la reviso por lo general tú revisas tu texto y dices qué porquería escribí, ¿no? Y lo borras. Pero en este caso, las 20 páginas de lo último que intenté escribir como novela creo que está bastante bien. O sea, espero que la próxima vez que lo abra para seguir escribiéndolo piense lo mismo. Y sigo escribiendo cuentos, que terminé un cuento hace como un mes, terminé un cuento que me tomó como 1 o 2 meses revisar, editar, un cuento como de 15 páginas. Y no sé, voy a buscar dónde lo publico, pero no sé. Si sabes dónde publicar un cuento, me dices. Porque...
Bueno, Suburbano, y también luego la editorial. Eres bienvenido.
Lo mandaré al señor Medina.
Sí, si no, yo hago una antología y va a estar ahí, seguramente. Exacto. Con mucho gusto.
Está bueno el cuento. Está bueno el cuento. Trato de imitar el talento de Diego Treyes para los diálogos. Creo que no me ha salido tan bien, pero me gusta. Eso, creo que eso es lo mejor. Cuando el cuento lo terminas, después
Ajá.
de meses, sí, bueno, en mi caso, por lo menos unas 5 o 6 semanas, que no podía levantarme de la cama sin venir a la computadora, corregir una palabrita, mover esto. Pero ya llegó un momento en que ya lo leí, me gustó, cerré y no lo volví a abrir más. Y lo he mandado acá para que lo lean amigos, y algunos me han dicho que está bien, otros que podría corregir esto, pero ya no me atrevo a corregirlo más. Pero lo leí la última vez y me gustó, y eso me hace sentir bastante bien. Creo que de eso se trata, ¿no?
Totalmente, sí. Hay que sentirse bien.
Sí.
Van a ser la 1 de la mañana. Me encantó hablar con vos y vamos a seguir hablando.
Por supuesto. Gracias por la entrevista. Después de tomarme el cafecito que me tomé, creo que no voy a poder dormir varias horas, pero igual recordaré con cariño estos momentos, Hernán. Y espero
Lo mismo
como
digo.
te decía, cuando la pandemia acabe nos podamos ver.
Así es. Un gran abrazo.
Igualmente, Hernán.